Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Hola, pues nada, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a esta quinta sesión del curso La fantasía de la automatización, inteligencia artificial, trabajos y futuros del capitalismo. Antes de dar la bienvenida específica a esta sección o a esta sesión, contaros que teníamos como pendiente la sesión de la semana que viene, que ya la tenemos cerrada, o sea que el próximo lunes día 10 tendremos sesión y la haremos sobre los impactos ambientales. Eso el miércoles, que es que ya me he despistado hoy del día con el cambio, perdonad. La sesión del próximo miércoles, que es día 10, será sobre los impactos ambientales de la digitalización y la inteligencia artificial con las compañeras de Tu Nube Seca Mi Río y otras compañeras compañeros de digitalización y media. Entonces, bueno, haremos también, simplemente como no lo teníamos cerrado, así que os lo había medio avisado que la estábamos organizando, pues ya está toda confirmada. Y tendríamos sesión también el miércoles que viene y el miércoles siguiente. Y nada, y ahora sí daros la bienvenida a todas, a todos, a todos, a esta quinta sesión del curso, la inteligencia artificial, futuros de la inteligencia artificial, no, la fantasía de la automatización, inteligencia artificial, trabajo y futuros del capitalismo. Para esta quinta sesión que hemos llamado la inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos, tenemos la suerte de contar con Judith Mimbres Llorens, que forma parte de uno de los colectivos que nos parecía que estaban trabajando algunas de las propuestas más interesantes en relación a entender la inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos, de intentar democratizar el acceso a estas tecnologías y que habían formado parte también del Manifiesto por la Sociedad Civil por una IA Ética, que analizaba un poco los riesgos y potenciales de la inteligencia artificial y aquellos aspectos en los que podía reforzar las desigualdades. Además, Judith es especialista en investigación y diseño centrado en el usuario, como os decía, miembro de AlgoRights y responsable de políticas digitales de la FEDE.cat. Entonces, bueno, y muy acostumbrada a hablar y explicar con bastante detalle todo este tipo de cosas, así que muy agradecida de que estés con nosotras, que también forma parte de nuestra pequeña comunidad de Nociones Comunes en sus ideas. Y nada, pues haremos como otras veces una presentación de aproximadamente una hora, debate, preguntas. Así que
cuando quieras. Genial, muchas gracias, Almo. Pues nada, bienvenidos. Voy a empezar probando compartir pantalla, que es lo típico que luego... no sé si... Vale. ¿Sí? ¿Veis mi pantalla, no? ¿La presentación? Vale, lo que ahora yo... Sí, vale, la paso. Vale, genial. Listo, y puedo hacer esto más pequeño y lo veis bien. Vale. Vale, pues nada, muchas gracias. Estoy muy, muy contenta de estar aquí porque he hecho varios de los cursos de Nociones Comunes y creo que han influenciado bastante en cómo he ido también metiéndome en estos temas o estudiando la inteligencia artificial desde perspectivas más cercanas, pues, al anticapitalismo, a los feminismos o a la posibilitación emancipatoria de la inteligencia artificial, ¿no? Mi idea para hoy es hacer un poco, primero, como una introducción a qué nos cuentan desde una perspectiva más narrativa, ¿no?, sobre la IA, para luego llegar a qué derechos realmente se están ya viendo afectados, qué cosas están pasando ya, y luego ver, pues, un poco qué propuestas o pensar un poco juntos, más que yo diga propuestas, sino explicaros un poco las que se han ido elaborando desde la sociedad civil organizada y ver si también se genera así debate sobre qué más o qué otras cosas se pueden hacer, qué está faltando, etc. Entonces, yo suelo empezar siempre las charlas o las clases preguntando qué es lo primero que le viene a la gente cuando piensa en inteligencia artificial, ¿no? En esta sesión creo que no lo voy a hacer porque ya lleváis tres sesiones o cuatro sesiones reflexionando sobre la IA y seguramente pocas personas me hablarían de Terminator o de Wall-E o de los grandes personajes de IA que han ilustrado esta tecnología en el cine, en la literatura y en otras artes. Pero, ¿qué pasa cuando pensamos en inteligencia artificial, ¿no? Generalmente, a no ser que seamos personas, pues como ahora vosotras, muy metidas, la cabeza nos lleva pues a marcos narrativos, a tropos, a lugares comunes que hemos visto sobre todo en la ciencia ficción. Y estas ficciones lo que están haciendo en realidad es justificar visiones del mundo, legitimar sistemas de vida específicos, la mayoría de ellos muy vinculados a un hipercapitalismo o a un status quo no muy diferente al de ahora, o más aún tecnocrático incluso. Y todas estas ficciones se acaban convirtiendo en mecanismos de transmisión cultural, ¿no? En memes, básicamente, que acaban influyendo moralmente a nuestra visión de la inteligencia artificial. Y esa influencia moral acaba pasando a la política pública y a la regulación. Es por eso que cuando hablo desde una perspectiva de derechos, me gusta siempre empezar analizando estas narrativas, porque creo que es también algo en lo que todas sabemos el punto en el que o conocemos las referencias, ¿no? Entonces, ahora mismo nos encontramos, sobre todo a raíz del lanzamiento al mercado de ChatGPT, ¿no? De una especie de momento como de hype, ¿no? Un hype es un momento como entusiasta hacia algo, ¿no? Y ahora mismo, pues este momento entusiasta está muy vinculado a la inteligencia artificial, a la potencialidad de la inteligencia artificial. Esto está provocando que se llene tanto de que se transmitan toda una serie de mitos o de exageraciones sobre lo que pueden hacer estos sistemas, que creo que esto ya lo habéis visto en otras sesiones, sobre todo con la de Bicolabs, creo. Pero a nivel de más narrativo o de lo que de la del mensaje que se está lanzando a la opinión pública, pues se habla mucho de o se os exagera en relación a la virtud de la inteligencia artificial, dándole pues esa capacidad de agencia, ¿no? De cobrar conciencia, de ser una amenaza para el futuro de la humanidad o de ser la gran oportunidad para el futuro de la humanidad. Y todo esto no es narrativa aleatoria, ¿no? Todo esto viene a justificar toda una serie de ideas fuerza alrededor de esta inteligencia artificial. Por cierto, abro paréntesis, mandaré luego este PDF para que os lo hagan llegar porque casi todos los links están y podéis introduciros más en todo lo que hoy vayamos viendo así. Cierro paréntesis. Vale, entonces, si seguimos con ese hype, ¿no? Con ese entusiasmo, con ese marco narrativo, nos encontramos ya, ahora ya empiezan a haber informes, que hasta ahora no lo sabía, sobre cuáles pues son esos, ¿no? Esos mensajes clave alrededor de la inteligencia artificial y qué buscan legitimar, ¿no? Lo que la consultora Rothkaus identifica es que se está orientando toda la comunicación acerca de la inteligencia artificial a vender la IA como esa herramienta que va a resolver gran parte de los problemas de la humanidad, ¿no? Nos va a salvar del trabajo, nos va a salvar del cambio climático, nos va a mejorar, por lo tanto, vamos a vivir más, vamos a vencer a la vejez, etcétera, ¿no? Pero todos estos mensajes que están transmitiendo en realidad, que están justificando, qué imaginarios están construyendo y sobre todo a quién benefician, es la gran pregunta que nos hacemos desde las organizaciones en las que trabajo. Antes de pasar a qué son los mitos o a esas ideas fuerza, una breve introducción o una breve reseña, vaya, de qué es la inteligencia artificial desde la perspectiva desde la cual la estamos analizando, que no es la que a lo mejor os contaron otras compañeras que tienen un background más técnico, ¿no? Si lo planteamos desde la filosofía, la ciencia social, la filosofía del derecho incluso, o la filosofía de la mente, Al final se trata de una corriente de pensamiento, una teoría y una práctica científica que lo que está buscando es emular el pensamiento y el razonamiento humano en las máquinas. ¿Qué tenemos ya aquí? Pues tenemos dentro de esta corriente unas asunciones que ya de entrada son problemáticas. Primero, una heredada de la Ilustración, que es esa separación mente-cuerpo, ¿no? Ese pienso luego existo, por lo tanto, todo el conocimiento está en mi mente y el cuerpo no tiene una experiencia que me esté aportando sabiduría, conocimiento o sí, básicamente. Luego también hay una segunda asunción problemática, que es esa visión de una inteligencia única, de una sola, que además está basada en la lógica y en lo que se denominaba en ese momento la razón, ¿no? Como si solo hubiese una sola manera de ser inteligente o de ser capaz de hacer trabajar la mente para llegar a soluciones, ¿no? Como la inteligencia muy reducida a a uno de sus atributos. Y luego tenemos otra asunción problemática que quizá no se infiere tanto de esa emulación del pensamiento y razonamiento, pero que sí que al extrapolar toda esta ilustración donde estaba pasando, ¿no? En un contexto geográfico concreto, ¿no? Pues tenemos todo el tema de o todo el ámbito del conocimiento válido, de aquello que se considera el corpus que justifica que una persona o que un ámbito sea denominado como inteligente, ¿no? Que luego de aquí bebe la ciencia, básicamente, o el cientificismo, todo lo que es que la ciencia como única fuente de conocimiento. Esta pequeña introducción la suelo acompañar de una parte más de funcionamiento básico que creo que ya habéis visto en otras sesiones y que por lo tanto tenía pensado saltarme. No sé si os parece bien. Sí, vale. Entonces, viendo esas asunciones problemáticas que teníamos inicialmente, vamos a ver qué mitos o cuáles son las ideas fuerza que se trasladan a nivel narrativo. Pues por un lado, una que creo que sí que habéis visto bastante en otra sesión, que es que la inteligencia artificial es neutral y objetiva. Creo que Vicolabs os explicó por qué esto no es así a nivel más técnico y más meso, ¿no? En relación a lo que pasa en las empresas, en los desarrollos tecnológicos. Yo me acerco a este mito desde una perspectiva más, pues, de análisis del poder, ¿no? O de lo que se le llaman los ciencia y tecnología estudios, ¿no? Los estudios de ciencia y tecnología, que es qué fuerzas intervienen en la creación de esa tecnología, más allá del mero hecho científico como tal o de innovación, ¿no? Si nos fijamos en la inteligencia artificial, como todas las tecnologías y todas las ciencias técnicas, al final son ciencias que su proceso de creación, de innovación, están atravesadas por fuerzas de poder y de intereses de todo tipo y de jerarquías de acceso también a esos puestos para poder desarrollar una tecnología o tener ir probando iteraciones de un sistema tecnológico, etcétera. Esto, además, en el caso de la inteligencia artificial, se desarrolla ya en un momento turbocapitalista, el desarrollo actual, porque ya habéis visto también, creo, en otras sesiones que ha habido como inviernos de la IA. Ahora mismo estamos en un contexto hipercapitalista o turbocapitalista. Y la inteligencia artificial se desarrolla siguiendo esa determinada cosmovisión del mundo. Por lo tanto, con unos valores o con unos atributos, con unas capacidades vinculadas a la optimización, la productividad, la rapidez, ¿no? Etcétera. Esto tenemos muchísimos ejemplos y no quiero comerme el tiempo dando ejemplos de que ya tenemos evidencia suficiente de que no es así y que, como comentaron las compañeras de Vicolabs, a medida que más datos producidos de forma sintética por inteligencia artificial haya, menos neutra será y más sesgada hacia eso que es esa como ese modelo fundacional tenía, pues más amplificado estará, ¿no? A medida que vaya interaccionando con su propio contenido en la red o en otros sitios. Eso es en relación a la IA generativa, pero cuando se utiliza en servicios públicos, nos encontramos que tanto las desigualdades históricas, los corpus de datos que como el típico ejemplo de la herramienta para currículums y para gestión del talento, ¿no? De Amazon, que descartaba directamente todos los currículums de personas, de mujeres o de otras disidencias, pues cuando lo incorporas en una política pública sin una perspectiva de justicia social, pasa que si toda la vida hemos estado precarizando más unos barrios y señalando más unos barrios concretos, pues más se amplificará cuando pongas en medio una inteligencia artificial. Por lo tanto, aunque ese algoritmo esté haciendo bien su cálculo, la implementación de ese algoritmo, la imbricación de ese algoritmo en la sociedad, que por eso hablamos de sistemas sociotécnicos y no de sistemas de IA o algorítmicos, sino más de sociotécnicos, de que están dentro de una sociedad, pues tendrá afectaciones en la vida de las personas. El segundo mito es que la IA no tiene materialidad. Hablaréis más de ello seguramente en la siguiente sesión, sobre todo en todo lo que es el impacto ecológico, pero pensemos también, y supongo que Ana y Javi también lo referenciaron, en todo lo que es el impacto social, la afectación de derechos fundamentales más allá de su uso, es decir, más allá de su implementación en un lugar concreto. A mí me gusta siempre volver a la frase de que la nube es el ordenador de otra persona o es el ordenador de otro en su original en inglés, que es una frase muy, muy manida en los colectivos de código abierto, ¿no? y de tecnopolítica, pero me gusta pensar también en el contexto de uso de un ordenador, es decir, un ordenador muy pocas veces está trabajando solo, siempre hay una persona ahí haciendo una tarea con ese ordenador. Pues me gusta trasladar esta visión cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Todo algoritmo necesita ser entrenado y aunque, ay, me he pasado a la que no toca aquí. Y aunque ese algoritmo utilice técnicas de machine learning no supervisadas, siempre tiene que haber en algún momento una limpieza de los datos, pues, los típicos algoritmos de moderación también, ¿no? Siempre tiene que haber en algún momento humanos que estén haciendo el trabajo que es el trabajo más sucio. Esto, no sé si con Ana y Javi lo visteis, supongo que sí, por lo tanto tampoco voy a entrar. Simplemente sí que me hacía gracia comentar una noticia que salió ayer, que es que no sé si estáis al caso que hace unos meses o unos años ya, no sé, Amazon pues salió rimbombante a decir que ya tenían las tiendas en las que no era necesario directamente ni que sacaras la cartera, ¿no? Que tú ibas poniendo que podías salir sin pagar. Pues se ha destapado que en realidad lo que había era más de 1.000 personas indias metidas en la India que estaban siguiendo los circuitos de cámaras de las tiendas. Seguro que había algún tipo de soporte algorítmico de por medio, pero que sin esos 2.000 ojos en realidad no era posible esa tecnología, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto hay de mito en toda la parte de la nube como estrategia marketingiana, pero también de la IA como inteligencia artificial que está más allá de la humanidad, ¿no? Luego el tercero es el de que la inteligencia artificial alcanzará la singularidad, es decir, que llegará un momento en el que nos superará como humano. Aquí también tenemos la asunción problemática de la inteligencia única, porque la inteligencia artificial, de momento y según la evidencia científica, hasta dentro de, pues, bueno, no es ni probable que pase, puede ser plausible, pero no posible de momento, que la inteligencia artificial pueda tener, por ejemplo, inteligencia emocional o conciencia o autoconciencia, no, es siempre una simulación y no deja de ser nunca una simulación. No es capaz de entender contextos ni de momento va a ser capaz de entenderlos porque ni tan siquiera los propios humanos hemos llegado a entender exactamente cómo funciona nuestra conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, nos puede quizá llegar a dar orientación sobre cómo funcionamos, pero no somos capaces de momento de replicar exactamente lo que somos, a no ser que pensemos que lo que somos es una experiencia totalmente codificable a nivel matemático, que yo me inclino por pensar que no. Pero bueno, en relación a la inteligencia artificial, además, desde ya muchos años vemos que el crecimiento no es exponencial. Ya hace muchos años que se está investigando y el crecimiento, aunque vaya siendo incremental, pues es limitado. La problemática con este mito, por decirlo de alguna manera, es la antropomorfización, que seguro que este palabra ya ha salido en alguna otra sesión, que recordemos es el hecho de darle forma humana a un objeto, en este caso, ¿no? Y que cuando lo hacemos con sistemas tecnológicos, pues es peligroso. Es peligroso porque le atribuimos agencia a la máquina. Y esto implica que estamos restando responsabilidad a quien tiene el poder para desarrollar, para implementar, para decidir dónde se invierte y dónde no, y para crear los productos y los sistemas que luego van a estar imbricados socialmente, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Es que yo como no veo a nadie, voy. Vale. Entonces, ¿qué pasa con todo esto de que la IA alcanzará la singularidad, ¿no? Pues que este argumento se utiliza sobre todo para alertar sobre un futuro, o sea, que tanto puede ser el futuro de que la IA nos va a robar el trabajo o que va a planificar absolutamente toda nuestra vida y solo vamos a tener que dedicarnos a oler flores y a estar por el campo, ¿no? Tanto desde la distopía como desde la utopía. Lo que hace es en realidad fagocitar su incremento en inversión, su excepcionalidad a la hora de saltarse algunas normas o algunas patas del derecho internacional o de la protección de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Todo esto está muy vinculado a la idea de progreso de Occidente, por un lado, y está además muy basado en la idea de Kantiana de pienso luego que existo, porque la máxima a llegar, y esto puede parecer muy, muy conspiranoico, pero es que es lo que defienden algunos, y estos algunos, por desgracia, tienen mucho poder, es el hecho de superar, ir más allá de aquello que nos impide realmente vivir bien, que es el cuerpo, ¿no? O sea, y esta es la ideología transhumanista que vemos también en organizaciones TESCREAL en castellano, TESCREAL, que es el acrónimo de transhumanismo, me lo he tenido que escribir porque siempre me lío, extropianismo, singularitarismo, cosmismo, racionalismo, altruismo efectivo y longtermismo. Es básicamente una cosmovisión que surge de este conjunto de ideologías que no voy a entrar a hablar cada una de ellas. Esto podría ser un curso también, pero para que os suene, básicamente. Y estas creencias lo que esperan es un futuro, pues, tecnológico utópico, y hablan de población genéticamente modificada, de vivir en el espacio, ¿no? De llegar a Marte, de colonizar otras partes del universo o incluso de geomodificar el planeta, ¿no? ¿Por qué esto que puede parecer súper de ciencia ficción y conspiranoico es importante? Pues porque algunas de las personas importantes que hay detrás de estos movimientos son Elon Musk, Sam Altman, Eliezer Yudowski, Will McCaskill, Nick Bostrom, Peter Diamandis y Gary Marcus. Y son tanto gente que está dirigiendo empresas que están desarrollando inteligencia artificial, y sabemos que hay una concentración de poder muy grande en todo el sector tecnológico, como por otro lado, gente del mundo de la cultura que también está lanzando una serie de mensajes y narrativas, ¿no? Y todo esto nos lleva a la ideología. O sea, al final, todos estos mitos, todas estas narrativas, pues tienen relación con una ideología concreta. Entonces, mientras tanto, pues, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial en el mundo real, ¿no? Mientras nos dicen que la IA nos va a superar, que nos va a ganar en todo y que nos va a salvar de todo también. Pues está pasando que si seguimos con esta idea de la inteligencia artificial como sistema sociotécnico, imbricada en la sociedad, influyente de una manera que no se ve, de la misma manera que dice Mark Weiser en esta cita que tenéis aquí, vemos que la inteligencia artificial pues se entrelaza en el tejido de la vida y la utilizamos sin darnos cuenta, sin saber qué implica, qué no implica. Pero como estamos como hemos visto en diferentes sesiones y hemos visto también a nivel de los mitos o las narrativas que hay a su alrededor, la inteligencia artificial codifica ideología, codifica discurso hegemónico y por lo tanto está codificando todas las características de las estructuras de poder del sistema cis heteropatriarcal, capitalista y colonial. O sea, todos los istas ahí puestos en una sola tecnología, ¿no? Que esto pasa en muchas más, ¿eh? A mí me gusta siempre aquí a hacer referencia a Shoshana Zuboff, que es una autora que estoy segura que muchas conocéis, que escribió un libro que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, que no me acuerdo de quién escuché el otro día, que era como que para esa persona que no me acuerdo quién era, era como el nuevo capital o que complementaba muy bien con el capital de Karl Marx. Y en este libro pues, se describe el fenómeno en el cual las empresas buscan obtener y monetizar todos los datos personales de los individuos, es decir, convertir, datificar la experiencia humana, ¿no? A través de la vigilancia y el seguimiento en línea. Este modelo económico se caracteriza por el control, por la explotación de la información privada de los usuarios para alimentar así estos sistemas de inteligencia artificial, generalmente con el propósito de generar beneficios comerciales o de sacar o de mantener controlada básicamente a la población, ¿no? En función de si quien lo está usando es un estado o una empresa. Pero la base o la naturaleza es siempre la misma, que es ese seguimiento y vigilancia de lo que vendría a ser la persona humana. ¿Qué tipo de vigilancia nos encontramos? Pues la vigilancia algorítmica, que en el caso del reconocimiento facial, nos encontramos con diferentes aplicaciones, no solo las típicas de para pasar un aeropuerto o para desbloquear nuestro teléfono móvil, sino también para identificar emociones, para determinar enfermedades, para incluso inferir qué está pasando en un sitio determinado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con esto, tenemos que, desde una perspectiva de protección de. Disculpad un momento, es que tengo uno de mis hijos aquí que me quiere decir algo y no entiende que estoy. Ve, pero escribo una hora, ves que para allá, si es plan. Vale, perdón. Pues nos encontramos que estos sistemas se utilizan desde los ámbitos estatales y desde desde una perspectiva más geopolítica o de, sí, de preparación hacia protecciones de los ciudadanos o de status quo, vaya, pues la implementación en fronteras solamente para los no comunitarios. Tenemos también para la predicción de personalidades, para la predicción de si se está mintiendo o no se está mintiendo, la predicción de emociones. Y esto luego haremos un pequeño apunte sobre la regulación de la IA, pero se va a poder utilizar en frontera, por ejemplo, o en el ámbito de migratorio. Tenemos que también se intenta utilizar bastante en el ámbito laboral para poder hacer un control absoluto de los trabajadores. De hecho, ya no sé si también se ha comentado en alguna otra sesión, pero en Amazon en Estados Unidos, como no hay la protección de datos que tenemos aquí, llevaban una especie de relojes que iban pues registrando datos biométricos de los trabajadores para luego poder valorar si se podía dar pues más es bueno, pues pedir más esfuerzo, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, se utiliza desde una perspectiva de control, seguimiento, que en realidad lo que está haciendo pues es oprimir, ¿no? Y incrementar los riesgos también de expresar una disidencia o de pertenecer, vaya, a una disidencia. Tenemos también toda la parte de segmentación y perfilado, que esta es mucho más conocida generalmente porque está muy relacionada con las famosas cookies, ¿no? O con los algoritmos de recomendación que ya estamos pues muy habituadas a utilizar en diferentes servicios de streaming, etcétera. Pero esta segmentación y perfilado nos puede identificar o nos llega a perfilar con una exactitud que hasta qué punto es realmente anónimo, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta destacar bastante de esta parte es que el perfilado o el derecho a la privacidad no es solo un derecho individual, al final es un derecho colectivo, ¿no? Porque con el perfilado da igual que sepan cuál es mi nombre, cuál es mi fecha de nacimiento, que sepan datos personales exactos sobre mí, sino que por el simple hecho de yo estar compartiendo, por ejemplo, ahora mismo esta sesión de Zoom con toda una serie de gente que tiene unos intereses que pueden ser más o menos afines a mí y que posiblemente compartamos características de intereses, de cosas de ocio, de consumo, etcétera, ya se está pudiendo hacer un retrato bastante ajustado a quién soy yo, ¿no? Además, con otros datos ya tienen que si la posición, etcétera. Bueno, que no me quiero alargar. Es decir, todo esto que luego veremos desde la perspectiva de la regulación, que se inscribe mucho desde una perspectiva individual en realidad y de individualización, ¿no? De conseguir darte exactamente lo que tú quieres o lo que a ti te va a gustar, en realidad está siendo posible gracias a la vulneración del derecho a la privacidad colectivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya casos extremos en los que sabemos que esta afición por dar el contenido con el que mejor interactúo, con el que más me gusta, etcétera, pues ha provocado que haya ahora mismo en algunas redes sociales pues muchísimo discurso de odio, que en algunos sectores de la sociedad civil se está empezando a pedir que las plataformas tengan responsabilidad sobre esto, ¿no? Si Meta no está como plaza pública que es, aunque esté a un espacio privatizado, no está controlando si hay discurso de odio, si se está haciendo alegorías a maltratar a alguien o asesinar a alguien, ¿hasta qué punto tiene que ser o no responsable de todo esto, ¿no? Luego también tenemos el caso típico de Instagram, que ahora es bastante famoso porque ha habido no sé cuántos fiscales, porque cada día que lo miro son más, de Estados Unidos que han denunciado Meta, Instagram es de Meta, como ya sabéis, porque en la empresa sabían que su algoritmo estaba provocando problemas de salud mental en la juventud y lo escondieron, etcétera, ¿no? Aquí, dentro de la parte más de derecho, nos hace plantearnos cómo afecta esto a la responsabilidad social corporativa, ¿no? Todos los derechos o todas las políticas públicas más orientadas a una perspectiva de la externalización de una actividad económica, ¿no? En este caso, están mucho más pensadas desde una perspectiva de proteger el derecho de la salud física o desde una perspectiva de otros derechos. Y Internet y sobre todo toda la pata de redes sociales, inteligencia artificial, pues es como que va campando a sus anchas en todo lo que es responsabilidad social por parte de las empresas. Insisto que yo hablo de empresas y estados, no hablo de lo que hacen colectivos Y luego tenemos neoliberalismo algorítmico, bueno, que yo le llamo así a todo lo que es la automatización de servicios públicos, a toda esta idea de que la implementación de la inteligencia artificial en el estado del bienestar, pues nos va a traer unos servicios públicos más eficaces, un acercamiento mucho más personalizado a la ciudadanía y a la población, etcétera. De momento, toda la evidencia lo que nos dice es que las implementaciones hechas en aspectos en los que hay que tener muy en cuenta la evaluación de impacto en el caso de derechos fundamentales, pues hay muy pocos casos de éxito en la automatización de servicios públicos. Sí que es cierto que aquí se mezcla lo que es IA con lo que no es IA, porque muchas veces se está hablando de IA y en realidad se está haciendo un algoritmo bastante básico que no está aprendiendo o que no entraría dentro. No sé si habéis tenido una sesión sobre definiciones o en algún momento se ha hablado de definiciones, creo, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que sería IA, muchos de estos sistemas no serían catalogados como tal, perdón. Entonces en España tenemos algunos ejemplos, tenemos RiscCanvi, que es el algoritmo que ayuda al juez en Cataluña a decidir si mereces la condicional o no, y que Vicolab tiene un experimento muy interesante sobre este. Tenemos el que destapó Lighthouse hace menos de un año sobre la seguridad social, que usa IA para rastrear bajas laborales. No sabemos nada sobre esta IA porque se está intentando conseguir información, pero el problema principal a la hora de ejercer una protección de derechos en la automatización de servicios públicos es, pues, la misma que cuando estás intentando protegerlos de cara a una empresa privada, que es que la transparencia brilla por su ausencia, aunque no hacen más que llenarse la boca de ello, ¿no? Entonces, llegados a este punto, nos preguntamos cuáles son entonces las problemáticas reales de la IA. O sea, ¿nos va a superar? ¿Nos va a quitar el trabajo, etcétera? En realidad, las que tenemos ahora mismo ya identificadas como harms, ¿no? Como daños o como impactos dañinos, son la vigilancia de los colectivos ya de entrada más marginalizados y empobrecidos de la sociedad, el extractivismo colonial, la precarización del trabajo, la automatización de políticas neoliberales, el racismo, nunca sé cómo traducir embedded, digo imbricado, pero no sé si se acaba de entender. El hecho de que es patriarcal por diseño y la falta de transparencia, pero esta falta de transparencia está ampliada no solo a lo que hace o no hace el algoritmo, ¿no? O sea, no es que el algoritmo sea una caja negra o no lo sea, porque aquí hay como diferentes opiniones desde la propia comunidad científica matemática dedicada a la IA, si el algoritmo es una caja negra o no, o si lo que envuelve de negro es las fuerzas de poder que lo implementan, ¿no? Detectados estos daños, y ya voy acabando, nos encontramos ante diferentes aproximaciones, ¿no? A cómo podríamos solventar estas problemáticas y estas vulneraciones de derechos, ¿no? Pecando mucho de europeocentrista, ¿no? Porque he estado los últimos 2 años de mi vida haciendo seguimiento del reglamento de inteligencia artificial, quería explicar brevemente cómo se plantea la protección de derechos desde este reglamento que va a empezar a aplicarse a finales de año en todo lo que son ámbitos de inteligencia artificial, ámbitos prohibidos o prácticas prohibidas, ¿no? Para empezar, tenemos que destacar que la inteligencia artificial, la UE, la Unión Europea, ha decidido apostar por hacer una visión como orient muy orientada al riesgo que puede suponer una inteligencia artificial desde una perspectiva muy de seguridad de producto, ¿no? Lo típico de poner cinturones en los coches en lugar de replantear, por ejemplo, la movilidad de las ciudades, ¿no? Entonces, en este punto, esta aproximación ha sido considerada como bastante problemática por las organizaciones porque considera que no ataca como tal el impacto o el daño, sino que lo que consideramos vaya es que se da por hecho que va a haber daños, que va a haber estos daños y que se van a producir y pues se intenta mitigarlos, pero de una manera que no voy a entrar en detalle, tenéis un webinar disponible que ya también pondré el link aquí que hicimos desde Algorithms en el que entramos a parte dura de la ley, pero que al final esta ley ha quedado tan difuminada, por decirlo de alguna manera, que entre excepciones, excepciones y reexcepciones, pues es muy difícil de saber exactamente cuáles van a ser estas posibles mitigaciones, ¿no? Pero bueno, simplemente destacar que hay como cuatro niveles de riesgo en esta legislación. La más básica es la que no tiene obligaciones, ¿no? Que es la que es considerada riesgo mínimo, que son aplicaciones que no tienen un impacto en la vida diaria de las personas porque no son pues aplicaciones que estén consideradas de riesgo, como yo que sé, puede ser pues un algoritmo que decide el número de sillas que reparte el Departamento de Educación de la Generalitat entre los colegios, ¿no? O sea, algo así muy, muy básico. Luego tenemos un riesgo limitado, que es aquello que se considera que debe ser transparente y que la persona tiene que saber que está relacionándose con una inteligencia artificial, ¿no? Aquí es cualquier sistema que pueda suplantar que pueda suplantar personalidad, ¿no? Pues una recreación virtual, un deepfake, ¿no? De Lola Flores, por ejemplo, con el que puedas interactuar y chatear, pues que tiene que quedar muy claro que estás interactuando con una inteligencia artificial, todo lo que es chatbots. Ahora me estoy dando cuenta de que esta imagen no está actualizada, ya os la actualizaré, porque pone reconocimiento de emociones y el reconocimiento de emociones estaba puesto como riesgo limitado y al final, gracias a la incidencia que hemos estado haciendo, hemos conseguido que esté prohibido en algunos ámbitos, pocos, y que se considere de alto riesgo en otros. O sea que esto lo cambiaré también. Luego tenemos alto riesgo que tiene como una serie de obligaciones de evaluación de conformidad, que no queda muy claro cómo se va a hacer. Ahora se está empezando a trabajar en la Unión Europea para ver cuáles son estas evaluaciones que tienen que llevar a cabo. Sí que se ha conseguido introducir una de derechos fundamentales, pero no queda claro si va a ser un simple listado de, pues yo puede ser que afecte a esto, a esto, a esto, a esto, o si va a ser algo con cara y ojos que implique realmente una investigación sobre el posible impacto de esa IA. Y luego todo lo que es ámbito prohibido, que se considera que es un riesgo inaceptable y que desde el principio estaba muy claro que todo lo que es el sistema de puntuación social, el típico ejemplo de China, ¿no? Quedaría prohibido. Y aquí esto está mal porque pone identificación biométrica a distancia y aunque sí que ha quedado prohibida con tantas excepciones que no va a estar prohibida al final, básicamente. Todo lo que sea manipulación del comportamiento, etcétera. Esta es la aproximación que se hace a todos esos riesgos desde una perspectiva europea, pero desde la sociedad civil tenemos o hemos hecho recomendaciones. Aquí están linkadas tanto el manifiesto ético de la sociedad civil como estas propuestas de las jornadas DAR, en las que hablamos no solo de la parte regulatoria, sino de la parte de la redistribución de poder, de pensar en la participación y en la creación de la tecnología desde una perspectiva como la que ya defendían los primeros hackers de España, ¿no? Que yo hice aquí un curso súper chulo de hack feminismos y tal, que pues todas esas toda esa todos esos valores más de la ética hacker, de la redistribución de poder, de pensar en que todos y todas y todes tenemos derecho a construir tecnología, a decidir qué tecnología queremos y cuál no, y sobre todo a dejar de apostar por la multilateralidad, ¿no? Que es como uno y otro, y pensar más lo que en inglés le llaman el multi-stakeholder, ¿no? Que no solo sea entre estamentos de poder esta discusión sobre cómo se tiene que regular la inteligencia artificial, sino también desde pues las diferentes estamentos y estructuras sociales que tenemos, ¿no? Y sobre todo, partiendo de la base de que cuando implementamos una inteligencia artificial en la sociedad, va a tener un impacto sí o sí, y va seguramente a impactar más a unas personas que a otras. Por lo tanto, esas comunidades tienen que estar ya no en el diseño, sino en la decisión previa de que se va a implementar eso, ¿no? Pero si nos vamos más allá, tenemos directamente otras coordenadas para la inteligencia artificial que nos vienen desde los afrofuturismos, nos vienen desde los feminismos descoloniales y decoloniales de América Latina, desde los transfeminismos, que se plantean directamente una. Pues eso, un acercamiento a la decisión de crear o no, porque al final se trata de esta decisión y de cómo la creamos, desde perspectivas mucho más holísticas, si queremos llamarle así, o sistémicas, ¿no? Que tengamos presente el impacto desde una perspectiva global y en un contexto como el que estamos, de emergencia climática. Y llegados a este punto, aquí tenéis eso, más ejemplos de otras maneras de acercarse a la inteligencia artificial que es cierto que de momento nos está costando bastante imaginar una IA fuera de algunas de las lógicas capitalistas, también porque al final ahora mismo toda la parte infraestructural está en manos de muy pocos, ¿no? Pero este par de proyectos son interesantes. Y al final de todo tenéis pues algunos documentos que pueden ser también interesantes en caso de que todo lo contado hasta ahora os haya pues encendido alguna llamita. Y aquí pues me callo y dejo de compartir, si lo encuentro aquí.
Pues muchísimas gracias y estás muy, muy interesante, muy ordenado, muy facilitador. Así que nada, tendríamos un ratito de preguntas, debate. Pues vamos a empezar por aquí. Bueno, es que hay personas que están aquí en la sala, entonces lo han estado viendo en videoconferencia. Hola Judith, ¿me estás escuchando?
Sí, hola.
Hola,
No, no
bueno.
te veo, pero te escucho.
No importa, mi nombre es Marcela. Quería en primer lugar felicitarte por la presentación, ha sido extremadamente clara y tiene todo que ver con lo que veníamos discutiendo en el curso. Y mientras presentabas, me venía a la cabeza un ejemplo de la utilización de la inteligencia, de llamar inteligencia artificial en Brasil, donde vivo habitualmente, por grandes conglomerados empresariales dedicados a la enseñanza superior que han sustituido a los profesores en la corrección de trabajos y de pruebas por algoritmos que hacen ese trabajo, nadie sabe cómo, y que ha sido descubierto no porque esto haya sido anunciado por parte de la empresa, sino porque investigadores de universidades públicas que trabajan para ver la calidad de estas instituciones privadas se dieron cuenta de que los trabajos los estaban corrigiendo qué sé yo, la máquina, no sé quién era. Y todo esto tiene que ver con que la expansión, me parece, que de la inteligencia artificial en estos últimos tiempos está fuertemente ligada a los procesos de mercantilización de todos los ámbitos de la vida. Entonces, en este caso, el ejemplo que yo di tiene que ver con un acelerado proceso de mercantilización de la educación. Pero la introducción de la inteligencia artificial generalmente está asociada a la consideración de diferentes dimensiones de la vida como mercaderías. Ahora no sé ni cómo se dice en español, mercaderías. Entonces, bueno, quería preguntarte si esto te tiene sentido para ti y qué es lo que opinas y bueno, nada, contribuir con esto para un poco para el debate.
Muchas gracias. ¿Respondo o...? Vale, respondo. Sí, de hecho, yo trabajaba en una consultoría privada, o sea, yo vengo de estar en el mal, básicamente, en el que asesorábamos a startups y tal. Y hace, pues eso, 7, 8 años, ¿no? Cuando después de la crisis, empezó a florecer un poco el dinero, toda la parte de innovación tecnológica se centraba en ámbitos que, como bien has comentado, Marcela, no estaban tan mercantilizados o no estaban mercantilizados, ¿no? Empezaron a aparecer, o sea, primero tenemos tanto los Airbnbs, ¿no? Buscando saltarse toda esa parte de una industria económica como es la inmobiliaria. Y luego todo lo que son ya la introducción de tecnologías en el ámbito de los cuidados, ¿no? Desde los típicos robots que están recordándole a la gente que vive sola que tiene que tomarse la medicación y que incluso le ofrecen un poco de conversación. Y de esto, por ejemplo, hay una prueba piloto en Barcelona que hace el Ayuntamiento de Barcelona, hasta las plataformas para encontrar trabajadoras del hogar o bueno, toda la parte de toda la innovación tecnológica en la que la inteligencia artificial también forma parte de la industria, sobre todo desde una perspectiva más genética y de innovación médica, pues en todo lo que es la propia reproducción social, ¿no? O sea, con todo esto, sin estar muy estructurado, porque... sí, totalmente. O sea, el capitalismo se expande ahora mismo hacia eso, hacia todo lo que es la vida privada, aquello que se ha considerado siempre desde la perspectiva marxista, la reproducción, ¿no? La vida reproductiva y no productiva. Y es lo que va intentando, como mercantilizar desde nuestra experiencia privada en el ámbito de la maternidad, por ejemplo, hasta en la educación. Y la educación está claro que es el... No sabía este ejemplo de Madrid, pero bueno, en España tenemos... Ay, de Madrid, de Brasil, perdón. Pero en España tenemos dos universidades online ya que están haciendo, y seguro que alguna más, que nosotras hayamos puesto queja a la Agencia Española de Protección de Datos. Han sido la UNED y la UOC que, pues, con la excusa de la pandemia, y de hecho esta era una de las grandes excusas que ponían los europarlamentarios a la hora de legalizar de querer legalizar el reconocimiento biométrico y de emociones en el ámbito de la educación, era que es que en la pandemia las universidades habían pedido tener estas tecnologías porque, claro, no iban a hacer los exámenes online. Y no podían garantizar que no hubiese suplantación de identidad ni que se estuviera haciendo, o sea, en inglés, cheating, trampas, ¿no? Entonces, hay toda una industria tecnológica de una aplicación de la IA que se llama el proctoring, ¿no? Que es todo este pues, análisis de lo que estás haciendo mientras haces un examen, que también está pasando en España, lo que en Brasil, por lo que cuentas, pues parece que ha sido como más sutil, ¿no? Quizá. Un momento incómodo en el que nadie, ¿no?
No, es que sí que me han comentado como algunas preguntas, pero no sé si están como animando a hacerla. Yo estaba también mirando algunas cosas de fluxometrización, bueno, de toda esta historia de inteligencia artificial y cuidados, porque también ya me hubiera gustado haber podido montar una sesión sobre esto, porque da también bastante de sí cómo se está incidiendo en este campo.
Sí.
Bien. Bien.
Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola.
Sí.
Sí, antes de nada, muchas gracias por la charla, la verdad que muy interesante. No sé si podría, porque lo que has comentado del TechRIA, lo TerRIAs, las siglas de Long Termism, todas estas nuevas ideas que la verdad que cuando lo ves te provoca risa por pensar que hay gente que los cree reales, pero claro, luego te das cuenta de lo que tú has dicho, que son gente que está en unos sitios donde pueden tomar unas decisiones y, por ejemplo, esta que han usado el effective altruism, que es esto de que tú lo que necesitas para ser una buena persona y tal es ganar el mayor dinero posible de cualquier manera, porque eso te va a permitir donar ese dinero de una manera más efectiva, ¿no? Que, por ejemplo, uno de los casos de uno de los grandes bancos de criptomoneda que han sido un fiasco y está la persona en la cárcel, que era una de las grandes figuras, o, por ejemplo, el long-termism, que es esto que incluso se plantean, que dice, bueno, pues si la humanidad va a llegar a colonizar otros planetas y vamos a llegar a trillones de personas, ¿qué más da que ahora mueran 1.000 o 2.000 por tema de cambio climático, ¿no? O sea, que se plantean una serie de situaciones que, claro, que el efecto que puede tener es bastante heavy, sobre todo porque ya sabemos que el poder va a intentar quedarse con esas visiones más que buscar otras un poco de más justicia social. No sé si a lo mejor hay alguna más, porque había escuchado alguna cosa más, pero si tenías alguna forma más de relacionarlo o habías escuchado más, porque la verdad que me parece interesante saber
Bueno, o sea, desde una perspectiva más de Estados Unidos y de periodismo de investigación, hay un libro que creo que está editado por Capitán Swing, no me acuerdo cómo se llama, que habla de, es un periodista que pues se hace como el recorrido por Estados Unidos buscando pues dónde están, por ejemplo, los cuerpos criogenizados de algunos ricos y este tipo de cosas. Y leyendo ese libro que Cómo ser una máquina, creo que se titula. Cuando ya estás metido en el tema, rápidamente eres capaz de relacionar, ¿no?, cosas a nivel como más de cómo se está configurando la política pública. Por un lado, puedo decir que en el proceso de negociación del reglamento de la inteligencia artificial, por parte de la sociedad civil, o sea, es decir, sin entrar en lobby de empresas y en eso, aquí incluyo también pymes y tal, había como dos bloques, aunque uno de los dos a veces se bifurca un poco, por decirlo de alguna manera. Estaba el bloque de la defensa de derechos desde una visión amplia. Hablamos de derechos humanos, pero también de derechos del trabajador, de todo lo que es comunidad de código abierto y de conocimiento abierto, etcétera, que por eso digo que a veces se bifurcaban, porque a veces cosas que se defienden desde la protección de derechos humanos pues no son bien vistas desde las comunidades de código abierto, por ejemplo, o consideran que puede pues a favorecer la concentración de poder, y de la otra manera también pasa, ¿no? Eso era una de las comuni una, uno de los grupos de la sociedad civil haciendo influencia, y el otro son organizaciones, fundaciones que parecen una mezcla de, bueno, son think tanks al final, no se esconden, se llaman a sí mismos think tanks, y que maquillan bastante el discurso ahora ya. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a seguirles la pista en 2016, porque hice un trabajo final de carrera sobre esto, eran bastante abiertos con lo que defendían, ¿no? Y algunos incluso se han tenido que ir retractando o han tenido pues denuncias de defender ideas eugenésicas o racistas, etcétera, ¿no? Y se han ido como, han intentado como, y bueno, pues se han ido camuflando y incluso como tienen mucho dinero, pues als malparits, que decimos en catalán, ¿no?, los malnacidos, también saben además las estrategias de posicionamiento en buscadores, etcétera. Si buscas información sobre la AI, que en inglés, ¿no?, la ley de inteligencia artificial, de las primeras páginas posicionadas son de fundaciones que están relacionadas de una manera u otra con todo este movimiento, ¿no? Cuando se iba a votar en el Parlamento Europeo, no, con el último trílogo, perdón, el proceso regulatorio europeo también tiene un capítulo aparte, pero bueno, básicamente se hace una propuesta por parte de la Comisión, se hace otra por parte del Europarlamento, ahí se coge por el Europarlamento, se coge por parte del Consejo, Y pues cada uno de estos dos órganos va definir, va decidiendo, ¿no? cómo modula esa ley. Y luego al final, cuando ya cada uno ha adoptado su postura, llega una cosa que le llaman los trílogos, que es que pues, las dos los dos órganos y la comisión se cierran a decidir cómo queda finalmente esa ley, ¿no? Esto pasó en España, ahí en España, en Europa, en relación a la EIAC, durante el puente de la Constitución, bajo presidencia española del Consejo de la UE, y sabemos que en ese momento, a nivel de poder arriba, por decirlo de alguna manera, hubo como un poco de batalla, porque en televisión española justo se programó una serie de reportajes sobre la inteligencia artificial. Y una de las grandes voces era Nick Bostrom, que es uno de los Techcreators conocidos. Y a la persona que en ese momento estaba liderando las negociaciones de estos trílogos, que era Carme Artigas, que era la secretaria de Estado, no le, con, o sea, le da, pues, uno es muy trans, es, ahora ya no sé, creo que se llama Effective Altruism, ahora él ya, pero Artigas es bastante transhumanista. Entonces, en ese momento, bastante jodido por haber tener que estar haciendo este trabajo durante el puente, pero bueno, fue divertido ir escucha ir viendo cómo lo que estaba pasando en los medios, lo que se estaba lanzando a nivel de nota de prensa, lo que se decía en las redes de unos y de otros, tienen mucho poder y mucha capacidad de influencia y están metidos en las empresas y tienen sus propias fundaciones con sede en Bruselas. Por lo tanto, aunque sea muy paranoico y se hayan maquillado, están haciéndose pues la política pública que quieren para sus intereses. Y se ve mucho también en todo lo que es el ámbito de la medicina y la salud. Incluso en el cuerpo, ahora la ONU también ha hecho un cuerpo, ¿cómo le llaman? Un comité asesor estos de alto nivel y tal, y ha hecho un primer informe, y en ese primer informe se habla de las bonanzas de la inteligencia artificial, de reconocimiento de emociones, biométrico, etcétera, para todo lo que es favorecer la integración de las personas con diversidad neuronal, diversidad funcional, etcétera. Es decir, se utiliza la accesibilidad, ¿no? Se coapta para justificar toda una serie de prácticas que cuando conoces los discursos que hay detrás de ciertas cosas, y haces un poco de trabajo prospectivo, ves que están allanando el camino a que la sociedad civil acabe aceptando ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante saber que existen, luego no paranoiarse pero que al final es muy obvio en cómo se está desarrollando la tecnología, que hay esta influencia detrás.
Pues no sé si hay alguna.
Yo veo una mano aquí, pero no sé si ahí hay alguien.
Hola,
Ah,
¿se me
vale.
escucha?
Perdón. Sí.
Bueno, en primer lugar me sumo a los agradecimientos y a ver, tengo una pregunta muy, bueno, muy breve, muy corta. O sea, desde el punto de vista de los movimientos sociales, o sea, tenemos una hoja de ruta, o sea, más allá que, bueno, no sé, imaginar con una legislación y entonces pedir transparencia. Que en todo caso, bueno, yo personalmente creo que es necesaria, pero que no sé, en todo caso se nos escapa de las manos, o sea que podemos pedir, pero siempre nos pone como en una posición de demandante, de solicitante, ¿sabes? O sea, yo puedo pedir una regulación, puedo proponer un criterio, pero no está en mis manos. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos como movimientos sociales una hoja de ruta? Yo de momento no la veo. O sea, no, porque no la veo yo, no, porque creo que no exista y que no puede existir. De hecho, es parte de la pregunta. Pero, por ejemplo, yo creo que hace años, por ejemplo, no sé, como desde los movimientos sociales conseguimos como imaginar, inventar, planear algunas cosas, no sé, la tecnopolítica, luego en el primer internet había como todo el tema del hacking. O sea, ahora, ¿cuáles son las prácticas, digamos, revolucionarias que como movimientos sociales podemos imaginar y también, no sé, practicar? Y también en este contexto, si podemos imaginar como, no sé, no, una colaboración, digamos, una posibilidad de romper como el muro entre la academia y entre la comunidad científica y los movimientos sociales. O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, trabajo de investigador científico, o sea, podemos poner nuestro trabajo al servicio de los movimientos sociales con respecto a la inteligencia artificial. Quería, no sé, quería saber si puede comentar un poco
Sí.
sobre esto y no sé, a lo mejor no es posible, no sé, no.
Hombre, yo creo que sí que es posible, pues me dedico a ello, si no estaría jodida, la verdad. Vale, tenemos una hoja de ruta. No me siento capacitada para responder a esa pregunta como en nombre de todo el mundo. Yo te puedo decir lo que sí que está empezando a pasar o lo que ha pasado en Cataluña, que se extrapone, o sea, que está pasando también en España, lo que es cierto que se está liderando bastante desde organizaciones que están en Cataluña. En Madrid hay algunas otras, pero ahora se está intentando como, bueno, pues como generar más red en ese sentido, ¿no? Hay organizaciones insípidas, o sea, que acaban de salir, muy pequeñitas y que quizá no son muy conocidas aún, de las que, por ejemplo, en la sesión Ana y Javi, no sé si comentaron o no, pero al final ellos son los investigadores, los científicos, la pata científica de Algorreis, que es una organización que busca pues analizar y acercar toda la parte más de la intersección entre inteligencia artificial y raza, ¿no? O colonialidad. Sino... Entonces, existen, yo creo que por un... Espera, voy a volver. Yo creo que empiezan a haber organizaciones que mezclan ya la pata más tecnológica y más científica con una lucha clásica, por decirlo de alguna manera, de los movimientos de justicia social. Y luego, un problema, creo, importante que ha habido hasta ahora en todo lo que es que los movimientos sociales apuesten más por estos temas es la pues que no hay financiación específica para trabajar estos temas desde una perspectiva de movimiento social, ¿no? No hay todo lo que ha podido haber desde una perspectiva más tecnopolítica que favoreciera o que posibilitara ideas emancipadoras, pues se lo han acabado cargando, ¿no? Y en Madrid tenéis diferentes casos de ello, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una tecnología que ya de entrada se ve como algo alejado de lo que todo el mundo habla, pero que todos podemos aprovechar, pero que no tengo claro, pero qué tal. Y esto es mi experiencia intentando introducir el tema en Barcelona, ¿eh? Luego ya en movimientos sociales puro rollo, ir a hablar con Top Manta, por ejemplo. Le añades la necesidad de tener a una persona mínimamente técnica que pueda entender cómo funciona esto y le sumas toda la pata de opacidad alrededor de toda esta tecnología para al menos intentar investigarla desde una perspectiva de protección de derechos, luego para intentar tú desarrollarla o tú hacer algún experimento, yo no conozco ningún proyecto finalizado, sí que conozco proyectos que se están llevando a cabo para intentar crear inteligencia artificial desde otras coordenadas en el Estado español. O sea, sí que sé que ahora se están creando modelos de lenguaje que buscan hacer esto desde una perspectiva de economía social y solidaria, etcétera y tal. Entonces, es como que yo creo que estamos, o sea, que quizá no hay una hoja de ruta, pero que cada vez hay más colectivos y colectivas que están poniéndose en estos temas y desde diferentes perspectivas, y que es un tema tan grande también que nos vamos a tener que meter desde diferentes clústeres, por decirlo de alguna manera. Pero también creo o he visto en estos años trabajando con las organizaciones desde una perspectiva local en Barcelona, estatal en España y europea, que hay muy poca red. Entonces hay mucha duplicidad. Si realmente estuviéramos utilizando la inteligencia colectiva para combatir a la inteligencia artificial, posiblemente estaríamos consiguiendo avanzar mucho más rápido. Pero se repiten las mismas investigaciones en los diferentes sitios, que obviamente hay una parte contextual, no es lo mismo el entorno social que pueda haber en España que el que pueda ver en Bélgica, me lo invento, ¿no? Pero si ya hay unas prácticas y unas metodologías que se han llevado a cabo para destapar casos o para crear tecnologías como un poco de contranarrativa, de contrarréplica o de contrapoder, y no hay realmente redes en las que distribuir todo este conocimiento, se hace extremadamente complicado. Y en el caso de la academia en Barcelona, pues ahora, después de que organizaciones clásicas de defensa de derechos humanos y de movimiento antirracista, etcétera, hayan empezado a apostar por el tema, se está preparando como una especie de primer congreso en el que nos vamos a juntar, no sé si 30 o 40 organizaciones mezcladas del ámbito estatal, pero que incluyen grupos de investigación universitario y que se incluyen movimientos más tecnopolíticos o movimientos más hackers. Se va a hacer un encuentro en Barcelona, o no sé cómo le han llamado, el congreso, no sé qué. Pero no ha habido nada así hasta ahora. O sea, se ha debatido sobre IA en algunos espacios, como en el Decidim Fest, o como, pero ha habido muy poco espacio como este, ¿no? Como en el que estamos ahora, para evitar y reflexionar sobre este tema. Es una opinión personal, ¿eh? No tengo ningún tipo de pruebas sobre ello, sino que es mi sensación. Pues al final, después de llevar unos cuantos años dedicándome exclusivamente a todo lo que es la intersección de la IA con el movimiento social. O sea, yo creo que ahora se está creando un buen caldo de cultivo y que el año 24 y 25 van a surgir cosas. O quiero creerlo, vaya.
Pues Marga.
Hola. Bueno, pues yo iba también por el tema este que ha salido ahora o sea, ¿cuál sería la consigna que podría articular una campaña, como una coalición amplia, ¿vale? Pues, que lo que en algún momento pudo ser nucleares no gracias. Por ejemplo, ¿no? Es como una frase simple, bueno, simple, pero que condensa una cosmovisión, ¿no? O la lucha contra las patentes de software, ¿no? Como que son como unas líneas, que establece unas trincheras, si quieres llamarlo así, ¿no? Unas líneas de confrontación las dibujan muy claras. No las patentes de software. Pues, pero no sé si en el caso este de la IA estaríamos por la labor, ¿no? Lo lanzo a todo el mundo, ¿no? A ver qué os parece, de una moción a la totalidad. O sea, de entender bien qué supondría no a la IA en medicina, no a la IA para predecir el cambio climático. No a la IA para reconocer matrículas que entran de los coches, que entran en las zonas de contaminación, no sé qué, no sé cuántos. O estaríamos en un. O sea, ¿dónde estaría un poco esa línea de conflicto que podría articular unos consensos muy amplios? Como, ¿en qué? Porque hacerla. O sea, la crítica es fácil, ¿no? Pero, bueno, fácil, es nítida, me parece, pero yo qué sé. O sea, si lo llevo, si aplicamos el no a la IA patapán, yo, si estamos de acuerdo, yo voy la primera, pero pues apaga el buscador de Google, por ejemplo.
Sí, yo te puedo
Ya,
argumentar.
ya no tiene Google, ¿vale? Ya no tienes apaga, por no decirte, pues todos los sistemas de recomendaciones, o sea que lo que se cae en cascada es mucho.
Sí, no, no, o sea, yo te puedo
Entonces,
comentar lo
¿cuál
que,
sería
o sea,
el lugar del conflicto, ¿no? ¿A dónde llevaríamos el conflicto?
yo te puedo decir hasta dónde lo hemos llevado hasta ahora y a lo mejor hacer un ejercicio de imaginación colectiva porque creo que es parte del problema, o sea, que no, claro, no queremos dar un mensaje de no a la IA, porque además ya sabemos cuál es la contrarréplica. Llevamos también muchos años escuchando que somos tecnófobos, que etcétera. Entonces, lo que hemos encontrado o las estrategias que hemos usado desde los movimientos de defensa de derechos humanos y desde lo que estamos intentando iniciar también en Barcelona es, por un lado, la parte de la intersección con participación, no entendida con participación ciudadana. Es que empezamos hablando de democratización de la IA, pero ya sabemos que democratizar se ha acabado convirtiendo en el verbo sustituto de vender y de que esté accesible para todo el mundo, mero intercambio económico, claro. Entonces, se habla de IA y participación y de participación en todos los momentos clave de decisión de la IA, no solo en cuando decide o no decide la IA, sino en cuando decidimos. Por lo tanto, estamos hablando al final de participación ciudadana, pura y dura, aunque en esta perspectiva o aunque desde este lado de la IA. Participación ciudadana en las políticas públicas de automatización del estado del bienestar, básicamente. Luego también, desde todo, en este congreso que se está organizando en Barcelona para, es que no me acuerdo la fecha, creo que es para finales de mayo, un tema que también hemos detectado y que hemos identificado que es necesario seguir elaborando o reconceptualizando es todo lo que es la intersección entre IA y open source. Porque lo que nos estamos encontrando es que la mayoría de agentes de poder alrededor de la IA se llenan la boca con el open source, ¿no? De la misma manera que hacen pinkwashing, pues ahora hacen e-ethics washing también, ¿no? Ahora hacen open source washing. Y realmente, viendo como un poco la IA como un sistema multicapa, ¿no? Que no es solo el código sino que tiene datos, tiene modelos, tiene toda una serie es un conglomerado, una amalgama de cosas, de código, ¿no? De cosas técnicas, por decirlo así rápido y mal. Seguramente también tenemos que repensar qué quiere decir IA en clave de código abierto, ¿no? O sea, entonces tenemos esas dos batallas y luego tenemos toda la parte de una IA para emancipar y no una IA para vigilar, ¿no? O sea, estamos la típica el típico uso marxista de la IA es la planificación de la economía, ¿no? Que es algo que ni tan siquiera los Tescreal plantean como tal, ¿no? Es lo más revolucionario seguramente que se podría hacer con la IA desde esta perspectiva, utilizando sus propias maneras de pensar. Pero aunque estoy de acuerdo en que solo quedándote con el análisis no posibilitas el cambio, creo que nos falta tanto una parte aún de analizar ciertas cosas bien y de entender el impacto real. O sea, a lo mejor en el momento en que sepas, me lo invento, ¿eh? Que cada vez que le estás pidiendo a ChatGPT que te haga una imagen, estás en realidad gastando 100 litros de agua, pues vas a decidir que no quieres inteligencia artificial para generar imágenes porque pintando con rotuladores contaminas menos. No lo sé, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero que hay algunos de sus impactos que aún no tenemos, no podemos materializar como tal, ¿no? Falta análisis. Y luego tenemos este gap grande también de cómo acercarlo para que pues, la gente que no está en todo lo que es el movimiento social técnico, ¿no? Bueno, ¿cómo vas dando esa? Sí, nos falta un moto, ¿no? Nos falta un qué. De momento estamos hablando de participación, también entendido como la parte de capacitación, de que puedas experimentar con IA. Pedimos políticas públicas de creación de espacios en los que se pueda experimentar con inteligencia artificial desde coordenadas seguras pero que no tengas que. Es que ahora mismo para interactuar con IA prácticamente todo es pasando por empresa privada, ¿no? O sea, ¿cómo serían los hack labs de la IA, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también en un contexto de emergencia climática, de crecida del autoritarismo, ¿no? Es como...
Gracias.
No sé, pero que...
Pues Mario.
Yo creo que lo encontraremos.
Mario.
Hola, ¿me escucháis bien?
Sí, ahora.
Vale, bueno, pues yo venía un poco a dar un poco la visión del otro lado del tema de la singularidad y pues todo el tema este de el AGI y todo esto, que tengo la sensación de que por parte de la izquierda en general se está como mitificando realmente sin ver los hechos. Yo entiendo en parte el escepticismo, soy escéptico con respecto a muchos tremendistas y estoy, por ejemplo, súper de acuerdo en que hay ciertas personas con mucho poder en Silicon Valley, etcétera, que tienen intereses en que esto se le dé mucho bombo, pero por otro lado, digamos que es la gente que tiene la información más perfecta que hay ahora mismo en el mundo sobre la IA. Son los que están trabajando activamente en esto. Entonces, por contar un poco la historia, yo creo que el crecimiento exponencial es innegable. O sea, cualquier persona que haya usado el chat GPT-3 y el chat GPT-4 es innegable todo lo rápido que está viendo. O, por ejemplo, la generación de imágenes y actualmente lo de los vídeos. Un dato interesante, por ejemplo, es que el chat GPT-4 se terminó de entrenar en agosto de 2022 y estamos en abril de 2024. O sea, el consenso que hay es que esto, pues, la singularidad en términos de... Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es la automatización del I+D, que simplemente que una IA se dedique a investigar el desarrollo como un científico, pero que un científico que no duerme, que tiene una capacidad de procesamiento mucho más alta, etcétera. Todo esto lo que va a hacer es un crecimiento aún más exponencial. Pero bueno, eso no tiene mucho sentido pensar qué va a pasar después, sino que esto, el 90% de la gente que está metido trabajando en ello, piensa que va a pasar. Tanto en como los más conservadores que ponen 2040, como los menos conservadores que ponen 2027, ya como algo loco. Pero bueno, que el timeline está ahí. Y me da mucha rabia que sea la primera vez en la historia que la humanidad realmente tiene al alcance de su mano la utopía perfecta y estamos negando la mayor. Creo que la estrategia, aparte del activismo de hoy, que creo que es muy importante para las herramientas que nos da la tecnología de hoy, que se usen bien y que no hagan barbaridades como se han comentado en otras charlas, sino realmente también apostar a que si esto va a pasar, que pase en la dirección correcta. Y creo que es que negándolo no ganamos nada. Y bueno, ese era un poco mi punto para ilustrar que realmente esto está pasando. La capacidad de computación se sigue multiplicando año tras año, los datos se siguen multiplicando año tras año. Estas empresas de IA están cogiendo la gente más brillante del mundo. Ya no trabaja en finanzas, ya no hace millones en Wall Street, ya se va a trabajar en IA ganando, o sea, los genios de OpenAI ganan hasta 1 millón, tiene todos los medios posibles para poder conseguirlo y están trabajando activamente en ello. O sea, no dicen que van a hacer X, que van a resolver el cambio climático, no, van a apostar por hacer el AGI. y siento como que dentro de la izquierda estoy huérfano en el sentido de joder, que es que es la primera vez que tenemos el paraíso y lo ponemos como un pensamiento de ricos, que es un riesgo por el otro lado, pero hay que luchar para que el camino sea ese. Y bueno, pues hasta aquí un poco mi reflexión. Y yo creo que justo has mencionado a Nick Bostrom, que tendrá unas ideas de bastante polémicas en ese sentido, en muchos sentidos, pero, por ejemplo, creo que se ilustra muy, muy bien en la superinteligencia cómo esto es 100% factible. Y mi último punto es que abróchense los cinturones, porque lo vamos a ver en nuestra vida. Y hasta aquí un poco.
Gracias, Mario. No sé si todo el mundo sabe lo que es la AGI, porque no sé si habéis hablado de AGI en otras charlas o no. Bueno, básicamente es lo que se le llama la inteligencia artificial general, es decir, pues cuando realmente se consiga emular totalmente la inteligencia humana. Yo no creo que eso llegue a pasar jamás, porque sigo pensando que se parte de una visión de inteligencia muy, muy, muy estrecha, muy, muy, muy concreta. Y además, porque provengo de lo que son los estudios de ciencia y tecnología, que precisamente lo que nos dedicamos es a estudiar cómo el I más D, pues cómo surge la innovación en la sociedad y nunca es un tema de una sola persona o de una sola creencia, ¿no? Los genios en realidad muy pocos han existido y siempre ha sido un trabajo colectivo y un juego de influencias. ¿Esta gente tiene el poder, tiene la influencia? Sí, tiene las mejores mentes. No sé, ha habido algunas que cada vez más, de hecho, que han salido de allí y que hablan de todo el bluff que hay alrededor de algunas de las definiciones o de las asunciones de lo que va a poder hacer o no la IA. Cuando yo empecé a trabajar en temas de IA, la singularidad tenía que ser en el 2025, esto es el año que viene, luego en el 2040, luego ya hay quien va más allá y va al 2083, creo que dicen, y luego en el 2100. No sé, como dice el meme, no sé, Rick, ¿sabes? No sé. Que sin duda sigue siendo peligroso que quien tiene el dinero y el poder crea que es posible y que hay que apostar por ello. Peligroso en el sentido de que se están dejando, o sea, se está al final permitiendo capitalizar toda la experiencia humana y toda, y encima añadirle una capa de presión extra a todo el extractivismo y a la precarización social. Por ese sueño, ¿no? Que la IA tiene oportunidades para o desde la izquierda, sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo estoy bastante cansada de hablar de política o de regulación y quiero empezar a plantear, ¿vale? Ok, ¿cómo hacemos realmente política pública en clave procomún? Con automatización, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Es viable? ¿Desde qué coordenadas? Teniendo en cuenta qué riesgos, porque los riesgos, los harms, los daños a los derechos están documentados, existen. Toda la parte de consumo energético existe. También existen los superordenadores, claro que sí, pero no sé. Javier, no sé si lo dijo en su sesión, pero generalmente dice que no sabe si va a haber suficiente planeta para tanta inteligencia artificial o para tanta supercomputación, ¿no? Entonces, no es un escepticismo desde la burla tampoco, es un escepticismo desde el respeto. Son lo que creen, o sea, creen eso y ponen dinero para eso. Es mucho más difícil entonces deshacer toda esa narrativa y llevarla hacia algo pues más emancipador, porque al final todas estas narrativas son muy paralizantes. Todo esto de que nos va a superar, de la singularidad, de qué tal, no sé, el tecno-optimismo lo venden ellos, entonces, ¿cómo puedes ser optimista, ¿no? Bueno, no sé, ahora ya estoy desvariando y no quiero robaros más tiempo porque ya es hora, entonces no sé. Pero súper abierto a seguir debatiéndolo, ¿eh? Si por redes o lo que sea.
Vale, no, no sé si hay alguna pregunta más. Yo sí no tenía unas cosas preparadas. O sea, bueno, algunas ya se han hecho, pero si no, sí que me gustaría preguntaros otra vez un poquillo más por cómo valoráis todo este proceso de negociación con la Unión Europea. Si podéis contar un poco más qué problemas habéis visto que han quedado mal resueltos, qué cosas todavía creéis que se pueden incidir desde los movimientos del campo de lo social, cómo organizarnos un poco con esto ahora, aparte del Congreso este, pues bueno, ¿qué otras acciones estáis llevando a cabo? Os lo voy siempre preguntando.
Vale, pues precisamente la semana que viene creo, hoy ha salido en inglés y la semana que viene saldrá en catalán y en castellano y si alguien quiere agarrarlo y traducirlo al idioma que sea, pues estará en abierto una valoración de todo, de las recomendaciones o de lo que se ha defendido desde la perspectiva de la protección de derechos en el ámbito del reglamento y cómo ha quedado finalmente, ¿no? Pero así como titular sería que, bueno, pues que Europa, porque también hay un contexto geopolítico aquí, ¿no? De que Europa ve que se está quedando atrás en toda la carrera de la inteligencia artificial y decide alzarse otra vez más, ¿no? Gracias al faro de la Ilustración, etcétera, como faro moral, y ese era el discurso europeo, de ser el faro mo moral del desarrollo tecnológico o del desarrollo de la IA. Entonces, el titular es que ese faro moral o ese golden ticket que le llamaban, ¿no? Pues nos parece que es de un oro un poco falso porque alardean de haber pues eso, prohibido prácticas, que se ha pedido la prohibición o al menos la moratoria, como es el caso del reconocimiento de emociones, del reconocimiento facial, de su aplicación de todo lo que es automatización policial o predicción policial, y no se ha conseguido al final, o sea, se ha conseguido de esa manera, porque está en el ámbito prohibido, pero con tantas excepciones que con tantas excepciones que no, estas son cosas del directo y de este horario, ¿eh? Que realmente va a ser complicado que realmente no haya esta tecnología en la calle. Sí que es cierto que se va a empezar a hacer incidencia o presión pública porque una cosa que sí que tiene buena, entre comillas, es que como algunos de estas prohibiciones chocan con lo que se le llama la soberanía nacional, cada país puede elegir en algunas de estas prohibiciones o no o excepciones en relación al uso de sistemas de reconocimiento biométrico, pues si elevan las protecciones o no. Y por ejemplo, en España, en algún momento de este año, posiblemente lanzaremos alguna iniciativa política orientada a pedir que el reconocimiento de emociones se prohíbe en todos los ámbitos, porque a nivel legal solo ha quedado prohibido en el ámbito educativo y del laboral. Entonces, en el ámbito policial se puede utilizar, es considerado de alto riesgo, es decir, tiene que cumplir con toda una serie de requisitos de transparencia que van a una plataforma que es privada y que no se va a poder ver desde fuera, pero bueno, entonces eso, por ejemplo, se va a hacer. O se va a pedir. Luego también todo lo que es o puntos se reconoce como un nuevo derecho, que en realidad es como una ampliación de un derecho que ya existía en el Reglamento de Protección de Datos, que es que puedes reclamar y pedir toda la información cuando has sido sometido a una decisión automatizada en unos ámbitos concretos, ¿no? Como sería pues, el acceso a ayudas públicas, por ejemplo. Perdón, sistemas de IA no automatizadas, que aquí es donde está la trampa, que es lo que os comentaba antes. La mayoría de sistemas que tenemos ahora, se habla de sistemas de IA cuando se quiere hacer el anuncio publicitario, pero cuando no, se habla de sistemas automatizados, de sistemas inteligentes que puedan hacer esto o de sistemas capaces de hacer esto, pero no se habla nunca de inteligencia artificial porque porque se quiere que quede fuera de la definición desde la perspectiva del ámbito legal. Entonces, sobre todo esto va a ser de lo primero y luego pues yo creo que es necesario crear un poco más de conciencia alrededor de toda la parte más de reconocimiento facial, sobre todo antes de intentar una campaña para la prohibición o algo así, porque se intentó una campaña europea, que es cierto que a España ni llegó, o sea, yo que estoy metida en los temas ni me enteré de que existía esta campaña hasta un año después, para intentar conseguir firmas, para pedir 1 millón de firmas, para prohibir tal, no se consiguió. Entonces, en España yo creo que estar muy al loro de las organizaciones que forman parte, os voy a dejar aquí la web, que ahora mismo es un churro porque se está rehaciendo, pero para que podáis, no sé si lo he escrito bien, no, es una L, espera, ahora os lo pongo. Tenemos una coalición de organizaciones de diferentes ámbitos y empezamos a tener ya contactos con la SEDIA cuando, bueno, pues en 2020-21, ahora sí, creo que. Y ahora, después de. Es cierto que como somos pocas, pues nos hemos enfocado más este 23 en todo lo que es el reglamento de la IA, porque considerábamos que la oportunidad o que la ventana de oportunidad era esa, ¿no? Y a partir del 2024 la idea es ir ampliando mucho más esta red e ir ampliando pues la capacidad de incidencia de la sociedad civil. Luego organizaciones que están trabajando, os dejo aquí nombres, bueno, AgoRights, que es la que formamos. La Fede.cat en realidad es una federación de organizaciones que tradicionalmente eran de paz, desarrollo y cooperación, que acabaron pues deconstruyéndose y replanteándose para ir hacia el marco de la justicia global y que hemos empezado hace 2 años y medio a trabajar estos temas y a intentar con la base social que ya tenemos, al ser una federación, pues a meter estos temas cada vez más en. Y es cierto que esta estrategia más top-down, por decirlo de alguna manera, ¿no? De organización de segundo nivel a organización de primer nivel, nos está funcionando más que cuando intentamos que las organizaciones se pongan a trabajar estos temas por sí mismas, ¿no? Luego AgoRaise, que es el colectivo de donde están Ana y Javi. Está el Observatorio TAS, que es forman parte de él colectivos de riders, de taxistas también, y se enfocan más en toda la parte de trabajo de plataforma, algoritmos laborales, etcétera. Luego Iridia, que es un clásico de la defensa de derechos humanos en Cataluña, está empezando a analizar y a entrar en estos temas desde una perspectiva de derechos en prisión, por ejemplo, en privación de libertad. Y así a nivel español, bueno, hay unas cuantas más. La Fundación Secretaría de Gitanos está trabajando desde una perspectiva no antidiscriminatoria. Amnistía Internacional también, etcétera. Pero estamos, pues eso, que necesidad. Y luego también está desde la perspectiva más de derechos de autor, artes ética, que yo considero que han hecho muy buen trabajo en todo lo que es acercar este debate desde una perspectiva del artista o el creador que está siendo robado o que está viendo cómo su obra está sirviendo para al final que se abaraten los costes de según qué productos, porque al final el tema es ese, ¿no? La precarización del trabajo creativo, sobre todo en todo lo que es la IA generativa. Y así, a grosso modo, yo creo que por aquí.
Vale, mi última pregunta iría un poco
Sí.
relacionada con la cuestión de migración y fronteras, por si podías insistir también un poco en eso, no sé también en qué medida parte del acuerdo que se aprobó ayer afecta también este tipo de cosas y como nos parece un tema central en los próximos tiempos, pues ver cómo influye y también si sabes de colectivos que puedan estar trabajando desde este enfoque específico, pues sí, con eso ya.
Algo Reis lo trabaja desde esa perspectiva también y Iridia también tiene trabajo sobre esto, Novak, lo pongo aquí, Novak. Luego, no sé si fue en el 21 o en el principios del 22 que lanzamos Fronteras Digitales, aunque en ese momento fue simplemente para pedir que no se implementara la IA en la frontera sur. Y luego de ahí salió una PNL y tal. Sí que es cierto que muchas veces el recorrido de estas cosas es como es lento, ¿no? O sea, tú sacas un comunicado que consigues que lo firme no sé cuánta gente después de no sé cuánto tiempo consigue buscando que la gente lo firme y a veces cuando tú llegas ya, en catalán decimos, está tot el peix venut, ¿no? O sea, está como todo ya, todo el pescado vendido, ya llegas tarde, ¿no? Pero bueno. Fronteras digitales y luego a nivel europeo sí que hay gente que está haciendo cosas interesantes y que yo creo que pueden servir de inspiración a los movimientos de aquí, como la Quadrature du Net, que es uno de los clásicos del ciberactivismo, en realidad, que ahora, como en Francia con los Juegos Olímpicos se están instalando cámaras de reconocimiento facial por todo París con la excusa del estado de alerta máximo terrorista y todo este tema, pues esta gente son los que lo están batallando. Luego está Bits of Freedom en Holanda, que son de los que estuvieron también trabajando todo el tema de, no sé si sabéis que en Holanda hubo un caso que de un algoritmo que penalizaba a la gente racializada, la gente de fe musulmana, la gente que provenía de no me acuerdo qué colonia específica que había sido colonia holandesa y tal, y que el caso escaló tanto que hizo caer al gobierno, ¿no? Y que tuvieron que dimitir y reconocer que ese algoritmo se equivocaba. No ha habido ningún tipo de justicia restaurativa para las personas afectadas. Y estamos hablando de que hubo gente, hubo, no me acuerdo el número, pero más de un centenar y seguramente estoy pecando de no querer decir un número muy alto por si la lío, de familias afectadas que a raíz de que el algoritmo, y esto en el informe de Algorreis, que estará linkado en la presentación, lo explica muy bien. El sistema te detectaba como posible persona que estaba recibiendo una ayuda social cometiendo fraude. Y a partir de aquí, pues activaba toda una serie de mecanismos, ¿no? Que pues obviamente si a ti te acusan de fraude, vas a tener que devolver las ayudas recibidas, vas a quedar excluida del sistema. Si eres una familia monomarental, que estás en situación de ilegalidad en el país y que no tienes red, pues acabó pasando que a familias les hicieron quitas de custodia de niños. Y así es como se detectó. Se vio un patrón, alguien vio un patrón y se pusieron a investigar y encontraron el algoritmo. Y el algoritmo tenía sesgos, por ejemplo, pues consideraba si una persona había dado dinero a una mezquita o no, cosas de ese tipo, ¿no? Proxies, lo que se le llaman proxies para codificar raza al final. Pues Bits of Freedom estaba relacionado con esta gente. Luego EDRI, que es la Red Europea de Derechos Digitales. Y luego hay Panopticon también. Son bastante. La mayoría tienen pues eso, 10, 15 años, 20 algunas, las que más. De cuando empezó Xnet también en España, ¿no? Lo que es como que estas pues han conseguido crecer un poco más y ocupar temas como la IA, cuando en España quizá no ha crecido tanto esa parte o estaba Xnet y poca gente más, vaya. Ay, que he dejado esto sin día.
Genial, pues si no hay más cuestiones, lo dejaríamos aquí. Muy agradecidas de toda la información que has compartido con nosotras, la presentación y nada, al resto nos vemos el miércoles que viene. Así que un abrazo muy grande y nada,
Pues
seguimos.
nada, muchas gracias y nada, estamos en contacto. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós.